Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Casi 14.000 nuevos contagios de COVID el martes. Chequia recibe 1 millón de euros del programa Sure de la Comisión Europea. Disminuye el número de alumnos que no participan en el aprendizaje a distancia. El martes fueron confirmados 13.934 nuevos casos de COVID-19, unos 1.400 menos que el mismo día de la semana anterior. El número reproductivo ha subido levemente a 0.97, de acuerdo con los datos más recientes del Ministerio de Salud. El ritmo de la propagación del virus en el país se ha estabilizado en los últimos días, pero los hospitales siguen saturados. Unos 9.006 pacientes están recibiendo cuidados en los centros de salud, más de 2.000 por síntomas graves de COVID. La pandemia se ha cobrado las vidas de 23.902 personas. Últimamente mueren cada día más de 200 contagiados. Debido a la sobrecarga de los hospitales, el gobierno no está preparando una suavización de las restricciones antiepidémicas que se aplican desde principios de marzo, antes de las fiestas de Pascua. De acuerdo con el ministro de Salud, Jan Blatny, solicitará a los diputados una nueva prolongación del estado de emergencia. El actual concluye el 28 de marzo. El pasaporte de vacunación que está siendo diseñado por la Comisión Europea no debe convertirse en una herramienta de discriminación, dijo el ministro de Relaciones Exteriores checo, Tomáš Petříček, durante su viaje a Croacia este martes, según informó el diario croata Jutarnji list. La Comisión Europea debería presentar la propuesta del pasaporte este miércoles. Este constituirá una certificación digital y uniforme en base a la cual las personas que hayan sido vacunadas contra el COVID-19 o hayan cumplido la cuarentena u otras condiciones podrían viajar entre los países comunitarios. La introducción de los pasaportes de vacunación ha sido apoyada principalmente por los países de Europa del Sur, que confían en el regreso de los turistas en verano. Ha disminuido el número de alumnos y estudiantes que no pueden participar en el aprendizaje a distancia porque no cuentan con el equipamiento adecuado para conectarse a las clases en línea. En comparación con la primavera del año pasado, la cifra disminuyó de unos 250.000 a 50.000 alumnos, según informaron los representantes de la Inspección Escolar Checa este miércoles. La situación ha mejorado gracias a los préstamos de computadoras y otras tecnologías que fueron adquiridas por las escuelas y después distribuidas a las diferentes familias. Unos 50.000 estudiantes aprovecharon la oportunidad, es decir, alrededor del 3.5%. No obstante, no ha sido posible reducir el número de alumnos que nunca participan en la educación a distancia. De acuerdo con la Inspección Escolar Checa, se trata de unos 10.000 niños. La República Checa recibió 1 millón de euros a través del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia. Se trata del primer préstamo que el país recibe de este programa. La Comisión Europea transfirió recursos también a otros 6 países comunitarios este martes, a España, Croacia, Italia, Lituania, Malta y Eslovaquia. En total, los préstamos rondan unos 9 millones de euros. Los préstamos ofrecidos por medio del programa SURE ayudan a los países miembros a hacer frente al aumento repentino del gasto público para mantener el empleo. Chequia debería recibir en total 2.000 millones de euros. Alemania ha prolongado en otras 2 semanas los controles en las fronteras con la República Checa y el Estado Federado de Tirol en Austria, según confirmó para la agencia DPA el Ministerio del Interior alemán. La medida, que fue introducida por Berlín el 14 de febrero, originalmente estaba prevista para aplicarse hasta este miércoles. Mientras que los controles con Tirol podrían terminar este mismo mes de marzo, Chequia deberá esperar un poco más debido a que la situación epidémica en el país sigue grave, según afirmó el ministro del Interior alemán, Horst Seehofer. Las compañías y los emprendedores en Chequia tienen cada vez más problemas con el pago de sus créditos. El volumen de los créditos empresariales no pagados creció en más de 268 millones de euros desde finales de octubre de 2020, cuando concluyó la moratoria establecida por el gobierno, hasta finales de enero. Mientras que en el caso de las empresas el aumento ha sido de un 17%, en el caso de los autónomos el volumen ha crecido en un 38%. Los resultados se desprenden de calculaciones de la Oficina de Crédito Checa, conocida bajo las siglas CRIF, en base a datos proporcionados por el Banco Nacional Checo y el portal informatseofirmach.cz. Mientras que los hogares continúan con el pago de los créditos y mayores problemas tras la moratoria, En el caso de las empresas y los autónomos, la situación es peor. Los autónomos constituyen uno de los grupos más afectados. Muchos dependen de compensaciones estatales desde hace más de un año. Estas, no obstante, no pueden cubrir todos sus gastos, afirmó la analista de CRIF, Viera Kamenichkova. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este jueves cielos nublados y ocasionales nevadas en la mayoría del territorio. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre los 2 y los 6 grados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, hoy a cargo de Romana Marksova.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Praga Internacional. Reciban un afectuoso saludo por parte de quien les habla, Daniel Ordóñez, y de todo el equipo. Tras conocer las noticias con Romana Marksova, veremos cómo están avanzando las pruebas de COVID obligatorias en las empresas en la República Checa. Muchos asintomáticos están siendo descubiertos y evitando así que continúen propagando la enfermedad entre sus compañeros. En Checkmate, nuestra serie dedicada a las marcas y los inventos checos, le llega el turno a la remosca, un mini horno portátil presente desde hace décadas en la mayor parte de hogares checos. De ella nos hablará Juan Pablo Bertazza. Es sencilla, práctica y especialmente recomendable para darle su punto a la carne, pero también a bizcochos o pasteles. Antes de despedirnos, daremos una vuelta por el impresionante hospital barroco de Cux, a veces denominado el Pequeño Versalles. Esperamos que pasen bien la próxima media hora en nuestra compañía. Comenzamos. Los primeros resultados de las pruebas de coronavirus obligatorias en las medianas y grandes empresas arrojan alrededor de un 1% de positivos detectados que hasta la semana pasada habría pasado inadvertido. Pero virólogos consideran que un test semanal de antígenos, menos fiables que los PCR, no bastará para mejorar sustancialmente la nefasta situación epidemiológica actual en Chequia. Ahora que de forma obligatoria ya han pasado por pruebas de coronavirus todos los trabajadores de medianas y grandes empresas, la Unión de Industria y Transportes ha publicado los primeros datos. En las compañías de más de 250 trabajadores, un 0,75% dio positivo. En las empresas con entre 50 y 250 empleados, el resultado es más alto, un 1,24%. En su mayor parte se trata de personas asintomáticas, que no podían imaginar que estuvieran infectadas, pero sí podían contagiar a sus compañeros. Según el ministro de Industria, Karel Havlíček, se detectan a unos 3.000 positivos entre los 200.000 y 300.000 trabajadores que cada día se realizan las pruebas obligatorias. A estos pronto deberán unirse los de las pequeñas empresas de entre 10 y 50 empleados, tal y como decidió el gobierno. Sin embargo, esto no sería suficiente. Según anunció el propio Havlíček, pronto las empresas podrían tener que hacer no un test semanal, sino dos, debido a la baja efectividad que ofrecen los test de antígenos, como explicó para la radio checa Marian Hajduch, director del Instituto de Medicina Molecular y Translacional de la Universidad Palácky de Olomouc. Si no se detecta a un tercio o hasta la mitad de los transmisores asintomáticos, el impacto sobre la situación epidemiológica general no puede ser grande. Además, no se puede evaluar muy bien este impacto porque de forma conjunta se han adoptado una serie de nuevas medidas, de las que considero la más importante la prolongación del tiempo de cuarentena de 10 a 14 días, con lo que se reduce la probabilidad de que un transmisor vuelva a la vida normal. En este momento, esto tiene más importancia sobre la situación epidemiológica que las pruebas en las empresas. Pero las pruebas son muy importantes y pueden mejorar la situación epidemiológica, sobre todo en el contexto de una futura relajación de medidas en la sociedad. Una solución para Hajduch es también realizar dos pruebas a la semana, o mejor aún, que las pruebas sean PCR, de efectividad incuestionable. Calcula que en lugar de un 1%, los test en las empresas habrían detectado un 2%, lo que además coincide con la prevalencia del coronavirus en la sociedad checa. La misma opinión es compartida por el virólogo del Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de la Academia de Ciencias Ivan Hirsch, según explicó en la televisión checa. Pensamos que poco a poco deberían sustituirse los test de antígenos por test PCR, que son más sensibles. Los de antígenos tienen una sensibilidad relativamente baja. Pero gracias a Dios que tenemos algo, que se ha desarrollado una logística para hacer pruebas y que existe la idea de que algo así hay que hacerlo. Pero los test de antígenos no detectan a la gente que está justo en el principio de la infección. Detectan muy bien a los que ya la han desarrollado, pero necesitamos detectarlos a todos. Pero si los test PCR se hicieran de forma masiva y organizada, saldrían más baratos que los de antígenos. La razón que esgrime Hirsch es que el procesamiento de los test PCR puede ser realizado de forma robotizada, mientras que los de antígenos no. Por esta razón, a partir de varias decenas de miles de pruebas PCR, que en principio son más caras, se convierten en una solución más económica. Para Hirsch, las actuales restricciones solo deberían ser suavizadas cuando se registren menos de 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes a la semana. Cifras estas muy lejanas de momento para la República Checa. Desde el corazón de Europa, transmite Radio Praga Internacional. Checkmate, inventos y marcas checas. Creado en la década de los 50, el mini horno portátil Remosca es tan práctico como original porque concentra el calor en su propia tapa. Amada por varias generaciones de checos, la Remosca logró salir indemne de la invasión de electrodomésticos de última tecnología y en la actualidad sigue fabricando nuevos modelos y expandiendo aún más su fama. Más con Juan Pablo Bertazza.
Tal vez no resulte tan fácil identificar una típica comida checa como sí decir con certeza qué producto no falta en la cocina de cualquier familia del país. La remosca, un mini horno portátil más checo que la cerveza que paradójicamente se le ocurrió a su inventor durante un viaje, tal como afirma Jan Pesat, director comercial de la compañía.
La remosca fue inventada por Oldřich Homuta. Inspirado durante un viaje a Suecia, en una tienda vio una especie de olla eléctrica para cocinar y a partir de eso se le ocurrió crear un sistema similar que también sirviera para hornear la comida. Así fue que, al llegar a Checoslovaquia, creó el primer prototipo de un pequeño horno portátil conocido como remosca que se viene produciendo en Chequia desde 1957.
Pesat afirma que los checos sienten debilidad por las soluciones prácticas e inteligentes, y estos hornos portátiles que solo tienen un botón de encendido y una temperatura que oscila entre 160 y 180 grados combinaban a la perfección ambas características. Quizás por eso la remosca empezó a transmitirse de generación en generación, pero además cuenta con un consumo de energía muy bajo, lo cual resulta atractivo incluso para otros países como Reino Unido, donde según cuenta Pesat, la empresa vende miles de estos hornos por año.
Por supuesto, seguimos desarrollando y mejorando la idea de la cocción en cacerola. Actualmente, nuestros mercados más importantes son Chequia, Eslovaquia y Reino Unido. El año pasado presentamos nuestro nuevo modelo remosca Tria, que combina cocción, horneado y guisado. Además, fuimos premiados en Ambiente, una de las ferias más importantes de Frankfurt, en Alemania, como mejor producto de 2020. En la actualidad estamos fabricando sartenes y cacerolas remosca de lujo y modelos originales para hornear llamados remosca prima.
Jan Pesat se siente contento de trabajar en una compañía que no solo constituye una marca emblemática en la historia del país, sino que también tuvo una presencia importante a lo largo de su vida, como si en algún punto para promocionarla fuera suficiente con hablar de su propia experiencia como usuario.
Of course I do. I'm using Remosca Tria in my everyday life.
Yo uso todos los días la remosca Tria. Como no suelo contar con mucho tiempo, pongo en la remosca lo que tenga en la nevera y soy un claro ejemplo de que con la remosca todo el mundo puede ser chef, como casi todas las personas aquí en Chequia. Tengo muchos recuerdos de mi infancia, por ejemplo, de mi abuela usando la remosca en una pequeña cabaña en el bosque que cocinaba prácticamente todo: pollo, patatas, tortas y muchas cosas más.
She baked basically everything: chicken, cakes, potatoes, and so on.
Parte, Milan Harmáček, que ha trabajado muchos años como director de relaciones exteriores de la agencia Czechtrade, entiende que el enorme éxito de este mini horno se debe a que, además de ser tan simple y fácil, significó en su momento un verdadero cambio de paradigma respecto a los productos que por entonces se utilizaban para cocinar.
Remusca es una cazuela eléctrica, pero no clásica. La fuente de calor no está abajo, la fuente de calor está arriba en la tapa, y es el secreto. Entonces calor va hacia abajo, entonces no quema tanto y además trabaja en un espacio muy limitado, no tal como en el horno donde es grande. Entonces, por ejemplo, pollo en remosca es algo incomparable y prácticamente todo el mundo ahora y desde siempre quiere hacer pollo en remosca. Es mucho más rico.
Además de resistir la llegada de electrodomésticos de última generación, Harmáček asegura que la remosca también tuvo que competir con una especie de imitación de una marca checa que, sin embargo, se fabricaba en China. Cuenta que durante el comunismo se vendieron unos 2,5 millones de hornos remosca, por lo que casi cada familia tenía uno en su casa. Pero también recuerda que poco antes de la revolución de terciopelo se implementó un nuevo sistema de recuento de la población y, para volverlo más atractivo, decidieron recurrir nada menos que a esa verdadera marca registrada.
Expresión remosca es tan famosísimo que en los años 80, todavía en la época anterior, se preparaba una reforma de remuneración de la gente. Y naturalmente era necesario poner algún nombre. Y es para no creer, pero se puso remosca. Remosca como reforma del sistema de remuneración. Y con este nombre remosca se aceptaba mucho, mucho, mucho mejor, como todo el mundo conocía remosca.
Al igual que el director comercial de la compañía, Milan Harmáček también mantiene un vínculo muy personal con estos hornos eléctricos, a tal punto que no podría imaginarse viviendo sin ellos.
Toda mi familia somos unos locos de remosca. En casa guardamos 3 unidades de remosca, fabricadas hace 50 años más o menos, o 40, y prácticamente este producto no le hace falta ningún servicio técnico, no hay nada para romper y no hacen falta repuestos, y seguimos utilizándolo, aunque tenemos todo lo moderno también en casa. Pero remosca es un rey de nuestra cocina.
Si a la hora de viajar a cualquier país del mundo, uno de los primeros deseos consiste en degustar alguna comida típica, en el caso de República Checa parece ser suficiente comprobar cualquier plato siempre y cuando haya sido hecho en la famosa remosca.
Escuchan Radio Praga Internacional en sus emisiones en lengua castellana.
Radio Viajes.
La pintura mural de la danza macabra. Varias estatuas del célebre escultor Matthias Bernhard Braun y la tumba de un renombrado mecenas del arte barroco, el conde František Antonín Spork. Por todo esto, cuando se pueda, valdrá la pena realizar un viaje al antiguo hospital de Kux, inscrito en el patrimonio cultural checo, que parece un palacio, gracias a su majestuosa extensión. Una visita radiofónica podrán realizar con Román Casado.
Situada en el distrito de Trutnov, al norte de la República Checa, la aldea de Kux goza de una posición privilegiada en el mapa del país centroeuropeo gracias al conde František Antonín Spork. El aristócrata decidió a fines del siglo XVII reconstruir el señorío local, heredado de manera muy generosa, creando ahí una majestuosa residencia con balneario que hoy día sitúa dicho lugar entre los puntos más interesantes del país. Spork sufrió durante toda su vida el complejo de inferioridad por su ascendencia plebeya, por la que la aristocracia lo miraba con altivez. El rechazo por parte de las altas capas sociales influyó notablemente en el carácter de este personaje, que por un lado era tacaño, irritable y presumido, pero por otro, un generoso amante de las artes y fundador de conventos y hospitales, según indicó el administrador de la colección artística de Kux, Jindřich Kolda.
Celý život trpěl svým nízkým původem. Jeho tatík ještě pásl vepře.
Durante toda su vida, Spork soportó mal su baja ascendencia. Su padre era un porquero que recibió el título aristocrático recién en la guerra de los 30 años. Spork fue el primero de la familia en aprender a escribir. En los años 80 del siglo XVII, por fin entró en la alta sociedad, donde todos le dieron la espalda. Por eso decidió enseñarles que era mejor que ellos. Creó una residencia grande en el campo, lejos de Praga. Su estatus hizo de él un hombre de carácter irascible y exageradamente devoto, y al mismo tiempo con tendencia a moralizar.
A pesar de tener fama de tacaño, dicen que en las fiestas organizadas por el conde brotaba vino de todas las fuentes del palacio. Gran amante del teatro, la ópera y la caza, se interesaba también por temas espirituales y místicos, con hincapié en el simbolismo de la muerte. En Kux se pueden admirar las pinturas murales de la danza macabra, instaladas en un pasillo de unos 140 metros de longitud, agregó Kolda.
Zde můžete vidět hierarchii, kde si smrt bere.
En las pinturas pueden ver la jerarquía. La muerte se lleva tanto al papa, al monje, al cura, como al emperador, al rey o al borracho y al loco. Vemos que en el último suspiro de la vida, la muerte es justa para con todos. En el siglo XVIII, la muerte formaba parte de la vida. Debido a la elevada mortalidad, se repetía con frecuencia la frase «Memento mori», o sea, «recuerda que eres mortal». Las pinturas fueron creadas antes del año 1729, o sea, antes de la muerte del conde Spork.
El conde Spork deseaba crear en Kux un recinto parecido a Versalles, copiando la vida bulliciosa del palacio francés. De los edificios proyectados por el arquitecto italiano Giovanni Battista Liprandi, se conservó hasta la fecha solo la iglesia y el hospital, que acogía a los veteranos de guerra y ancianos. Pero aunque dichos edificios representan hoy día apenas una parte del recinto original, la construcción es tan monumental que muchos visitantes la confunden con el palacio original, que, sin embargo, fue derrumbado, indicó el historiador Jindřich Kolda.
El balneario local fue construido a modo de un palacio heterogéneo. El conde Spork lo concibió como una residencia veraniega. Enfrente de la escalera de entrada al hospital se encontraba el palacio, del que salían dos galerías de madera por ambos lados que no se han conservado. A las orillas del río había edificios de balneario, albergues, ópera, un reloj astronómico, etc. un palacio pequeño y un hospital grande. Creo que Spork lo consideraba como un antagonismo respecto a la vida desmenuzada. Por eso había aquí tantos edificios y atracciones. Hay un hospital, una muerte, un dios que representa la oposición con respecto al balneario tan animado.
No obstante, el balneario funcionó en el lugar apenas durante 40 años y dejó de existir tras la muerte del conde Spork en 1738. Cooks reabrió sus puertas en 2015 tras una renovación de 2 años de duración que se realizó bajo el lema de Granada, indicó el administrador del hospital, Libor Švec.
La granada fue el símbolo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que administraba el hospital durante unos 250 años. En la doctrina cristiana representa resurrección, renacimiento. Por eso nos parecía adecuado llamar así el proyecto Cooks la Granada.
El recinto goza de un interés enorme por parte de los visitantes tras su reapertura y cuenta con un número de turistas equiparable con los puntos de interés más destacados del país, como el castillo de Karlstein y el palacio de Hluboká. La renovación abarcó prácticamente todo el recinto, indicó Libor Švec.
Renovamos tanto los interiores como las fachadas y los exteriores, incluido el patio y los jardines, que vuelve a su propósito original de un jardín de cultivo. Tenemos aquí 144 cuadros con hierbas. Hay huertos con viejas especies de manzanos, cerezos, perales, nísperos y membrillos. Uno puede visitar Cooks una vez como exposición, pero vale la pena pasear por los jardines a lo largo de todo el año.
Y el sitio más interesante situado en las cercanías de Cooks al aire libre es el Belén de Braun. Se trata de un conjunto de esculturas de estilo barroco, esculpidas en los años 20 y 30 del siglo XVIII por encargo del conde Spork.
Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndoles como siempre su atención. Como saben, si lo desean, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz y no olviden que pueden seguir toda la actualidad checa a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Les deseamos un buen día.